Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Pues ya tenemos pacto entre Partido Socialista y Junts, con amnistía reconocida y con exploración de vías para el referéndum y, ojo, para la caja única de impuestos para la Generalitat, que igual, con todo el ruido de lo otro, es uno de los aspectos fundamentales de este acuerdo que no hay que pasar de largo, un acuerdo de investidura que hace que la administración autonómica catalana pueda alcanzar así un estatus hasta ahora reservado con las administraciones de Euskadi y de Navarra. Eso sí, complementado vía conciertos económicos y generando, podría generar una mayor diferencia entre territorios los que conformamos este país, que asistimos algo atónitos a cómo las necesidades políticas de un político es capaz de alterar el marco institucional que ha regido hasta ahora en España. Y que nos sigue convirtiendo en una singularidad política, si me permitís, en Europa, en la que hay otros países en los que dentro de las crisis, que las hay y gordas, salen algo más airosos. Y ojo que lo que acaba de pasar en Portugal es muy grave, porque que un primer ministro dimita porque se investiga a su entorno más cercano por supuesta corrupción, pues como que tiene tela el asunto. Pero que ese primer ministro, Antonio Costa, dimitiera a las pocas horas de conocerse esa operación policial en Portugal, creo que da buena cuenta de las odiosas diferencias entre países, aunque eso sí, abre incertezas de qué consecuencias puede tener, por ejemplo, para proyectos transfronterizos en marcha entre Portugal, España y lo que nos interesa, Galicia. Joan Vázquez Mau es secretario general del EISO Atlántico. Joan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, señor.
Y gracias por atendernos.
Sabes que siempre es un placer.
Antes de nada, y a nivel personal, ¿qué pensaste hace un par de días cuando se explotó todo en Portugal?
Bueno, la verdad es que iba a pasar algo. Yo lo tenía bastante claro, y aún hace un par de días lo comentaba, pendiente en Portugal, porque la figura del jefe de gabinete a mí nunca me inspiró confianza, ya tenía problemas en el pasado y nunca entendimos cómo Antonio Costa había vuelto a reclutar. Este hombre había estado con Sócrates, en fin, no era una persona en absoluto que mereciera confianza, no me ha extrañado. Ahora, que estallara ahora y que salpicara directamente a Costa sí me ha sorprendido, porque yo a Costa, sin poner la mano en el fuego por él, no lo veo sinceramente metido en la corrupción. Y yo más bien, bueno, de hecho Costa no está acusado de nada, Costa va a ser investigado, es un proceso lógico y normal, y en un ejercicio de dignidad ha decidido que no puede ser primer ministro y estar siendo investigado, y ha dimitido. Yo creo que junto a un ejercicio impecable de dignidad, también hay un segundo factor, y es que creo que Costa quiere dejar al margen de contaminación sus posibilidades todavía intactas de irse para Bruselas, probablemente al Consejo Europeo. Yo así entiendo también la premura del comisario de Justicia de que el tema se resuelva pronto, como dijo ayer, sí. Y yo creo que Costa va a salir absolutamente indemne de todo, porque, ya insisto, no creo que Costa esté implicado en nada sucio.
De todas formas, sí, Joan, ahora mismo parece que Portugal se encamina a unas nuevas elecciones y en una situación verdaderamente diferente a lo que fueron las anteriores, como surge de esta crisis política. ¿Eso puede tener efecto en la paralización o en el cambio de alguno de los importantísimos proyectos que hay entre España y Portugal y que afectan directamente a Galicia?
Sí, de una forma muy rápida. Primero, no está tan claro que vayan a las elecciones, eso es algo que están sacando fundamentalmente los medios de comunicación, porque es lo que están diciendo prácticamente todos los partidos, que sí les interesan nuevas elecciones.
Sí, solo sabe el presidente, claro.
Exacto, el presidente de hecho los ha llevado a consulta y hoy está hablando con el Consejo de Estado. Es un tema muy delicado, porque sí, es verdad que Costa era el candidato, pero también es verdad que el Partido Socialista es el que se presenta y tiene una mayoría absoluta desde hace un año, con lo cual, claro, las dos cosas son muy cuestionables ambas, ¿no? Y luego, claro, el problema es que unas nuevas elecciones pueden llevar a Portugal a una inestabilidad política, con un ascenso de la extrema derecha y a lo mejor de la izquierda radical. Hay nuevos partidos en juego y podría encontrarse en una situación, no igual por suerte, pero similar a la que está viviendo España. Si continúa, en la pregunta que preguntaba, si continúa el Partido Socialista en el gobierno, nada va a cambiar, y alguno de los nombres que sonarían para primer ministro es de aquí del norte y, por lo tanto, muy vinculado con todos estos procesos. Si por el contrario hay elecciones, no habría una consecuencia directa una vez que Costa ha dejado todo encauzado, aprobado, ya se están haciendo los estudios de ingeniería del proyecto. Pero claro, cada año hay una parte que tiene que ir en los presupuestos. Uh-huh. Y si la inestabilidad lleva a un sistema de mercadeo como en España, donde los presupuestos se hacen en función de los apoyos parlamentarios y no de las necesidades del país, claro, ahí sí que efectivamente, dependiendo de los apoyos, sí que podría ralentizarse en los presupuestos anuales el proyecto, que es lo que estamos vigilando y monitorizando de nuevo a partir de ayer, claro.
Bueno, pues ya vemos que el secretario general del ESO Atlántico usa mucho el condicional, porque todavía están muchas dudas por despejar de lo que puede pasar en Portugal y qué consecuencias puede tener. Por cierto, Joan, y aprovechando la confianza que tenemos, ayer la conferencia de empresarios de Pontevedra pidió la dimisión del comisionado para el corredor atlántico de mercancías, después de que este hombre, José Antonio Sebastián, dijera, además en público, que les dijera a los empresarios del norte que se pusiesen, del norte de España, que se pusiesen las pilas, porque no se ha presentado ni un solo proyecto sobre ese importantísimo corredor de mercancías ferroviario, echándoles un poco la culpa de que no se está moviendo nada.
Bueno, vamos a ver. Primero, para pedir la dimisión de este señor no hacía falta esperar a las declaraciones de estos días. En segundo lugar, yo estaba allí, este señor estuvo en un acto que coorganizamos con la Asociación Española del Transporte. Es verdad que este señor ha venido no invitado por nosotros, jamás lo hubiéramos invitado, porque además este señor es un perfecto maleducado institucional, vamos a llamarle, sino porque se invitó a Adif y Adif consideró delegar en este señor, y bueno, pues obviamente se respetó ese criterio. Este señor no ha dicho absolutamente ninguna verdad hasta ahora, ninguna. Nada que puedas constatar, ni en los presupuestos, no hay un plan director encima de la mesa, nada, cero. Este señor, además, viene aquí a disparar contra todos, ha disparado contra los empresarios, en presencia del secretario de Estado del Mar de Portugal, una de las personas que más luchó por el tren en su etapa de alcalde de Viana do Castelo, José María Costa, que en Portugal los secretarios de Estado son miembros del gobierno, en presencia del vicepresidente de Infraestructura de Portugal, y gente que está muy por encima suya, incluso en el escalafón, y ha disparado contra Portugal de una forma incomprensible, diciendo mentiras. No, nosotros lo tenemos resuelto. A ver, Portugal, ¿qué hace? No, perdona, el que ha hecho es Portugal. Él no ha hecho nada. No hay un plan director encima de la mesa. No tenemos noticias de la petición de incluir el trazado norte, que es el que peor está, Ferrol, Coruña, Lugo, Monforte, en el corredor del Atlántico. Y falta un mes y medio para que acabe este año, que es cuando había que presentarlo. No tenemos noticias de nada en los presupuestos. Pero es que además hay una cuestión por encima de todos los demás. Este señor no se ha querido reunir con nadie.
Con nadie, sí, ni tan siquiera invitó a la Xunta de Galicia. Eso es.
No se ha querido reunir con los empresarios. No se ha querido reunir, se ha querido reunir con los puertos. No se ha querido reunir con nosotros. Por eso nosotros ahora ya no queremos nada con él. No nos hace falta. Y este señor, que no se reúne con nadie, que no habla con nadie y que no sabe nada porque no habla con nadie, se toma el derecho de decir si se le han presentado o no se le han presentado. Mire, ¿y usted qué sabe? Y en segundo lugar, ¿usted en algún momento se ha reunido para decir, oiga, existen estos marcos para que ustedes presenten propuestas? Entonces, ¿de qué está hablando? Ha venido a contar mentiras, B, a agredir a todo el mundo, es decir, a insultar a todo el mundo, y lo que es peor de todo, todo esto para mí no es más que una maniobra de distracción, un ataque para desviar la atención del auténtico problema, que es que no hay plan director, no está recogido en los presupuestos del Estado y no tenemos absolutamente ninguna constancia de nada de todo lo que él ha dicho.
Pues yo creo que queda muy claro. Joan Vázquez Mao, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por atendernos, caballero.
Ha sido un placer.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Me vais a permitir ahora que nos vayamos hasta un lugar hermosísimo como es el Pazo Mariñán, donde se está celebrando a lo largo de esta jornada, bueno, yo no sé si es un punto de encuentro, un lugar de encuentro, de intercambio de experiencias por parte de la Asociación Empresarias de Galicia, que está analizando la situación de los sectores industriales en nuestra comunidad. Permitidme que salude a Laura Rodríguez, que es socia de este colectivo Empresarias en Galicia. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Además de directora de Hércules Ediciones, ¿verdad?
Eso es.
Vale. Este titular de la situación de los sectores industriales en Galicia, ¿está hecho en sentido optimista o algo pesimista, Laura? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, un poco de todo. Yo creo que no se puede, somos muy gallegos. Voy a darte una respuesta gallega. Realmente no se ha planteado como desde un punto de vista positivo ni negativo. Simplemente es una... un poco el motivo de que nos reunamos hoy aquí en el Pazo de Mariñán es dar a conocer para muchas personas que seguramente no conozcan la Asociación Empresariales de Galicia a la asociación aquí en Coruña y en el ámbito de influencia de A Coruña, porque es una asociación que tiene su sede en Vigo y como tampoco tiene tantos años de existencia y por el medio nos ha pillado, como sabemos ya, una pandemia, pues es verdad que todas las actividades se habían hecho muy en torno a Vigo, en la zona un poco de Pontevedra, y es la primera vez que se hace un acto aquí en Coruña y es una forma de presentarnos en sociedad a los medios y a las personas que puedan estar interesadas en la asociación y un poco el motivo de este evento, que bueno, es bueno, como en todo evento, pues hay un tema del que en torno al que gira todo, y en este caso pues hemos decidido hablar de estos sectores en los que hay empresarias asociadas que pueden hablar un poco de su perspectiva de cada sector.
Ahora mismo, si no tengo mal apuntado por aquí, si no me corriges, sois más de 100 socias en estas Empresarias Galicia.
Exacto, sí. Y muy diferentes, desde empresas más grandes, más pequeñas, autónomas, de todo tipo de sectores. Y bueno, sobre todo con la idea de crear una red de, bueno, esta famosa palabra networking entre nosotras, de ayudarnos, de apoyarnos, de poner cosas en común. Y bueno, todo lo que las actividades que hace una asociación empresarial, que aparte de formación y demás, que la verdad que, bueno, a mí por lo menos sí me ha ayudado. Está muy bien tener de mano, como quien dice, a mujeres que nos pueden, con las que podemos colaborar en proyectos, y bueno, como digo, muy hasta ahora más centrados en la parte sur de Galicia, sobre todo en Vigo, y ahora pues queremos traer también empresarias a Coruña.
Sí, estaba pensando yo que muchas veces las asociaciones empresariales son sectoriales, es decir, que se mueven en torno a un sector común, en el que pueda haber, pero en el caso vuestro, partiendo de una cuestión de género, es decir, vuestro nombre ya dice que sois Empresarias Galicia. ¿Qué nexos de unión estáis encontrando ante una diversidad, me imagino que enorme, dentro de todas las socias? Ya hablabas tú de empresas muy grandes con empresas más pequeñas, pero ¿qué os une?
Pues nos une que al final todos necesitamos contratar determinados servicios, o necesitamos pues desde un abogado, una abogada, a unos servicios inmobiliarios, a alguien que nos haga una página web, a alguien que nos ayude con un tema de una auditoría medioambiental, mil cosas que nos pueden surgir en el ámbito de nuestra empresa, y que a lo mejor, bueno, pues en vez de recurrir a una red social abierta, o estoy pensando en LinkedIn, o a contactos externos, pues nos apoyamos muchas veces como primera toma de contacto con las socias, y evidentemente, aunque los sectores son muy diferentes, las experiencias muchas veces pues son muy parecidas, y los problemas o las dificultades o las reflexiones que podemos hacer dentro de distintos sectores son muy parecidas. Es verdad que es una asociación que se llama Empresarias, pero también hay hombres que están asociados, o sea que tampoco es que queramos buscar hacer una asociación solo de mujeres, o que hablen todo el tiempo del hecho la cuestión femenina, para nada. Lo que queremos es hablar de empresas, es hablar de negocio, es hablar de oportunidades, y efectivamente no podemos renunciar a esta condición, y es una cosa que llevamos evidentemente innata y que defendemos y que luchamos por la igualdad, pero no es el núcleo de Empresarias Galicia. Por eso no hablamos en el Pase Mariñán hoy de ser mujer en tal sector, sino hablamos de innovación, hablamos de sostenibilidad, hablamos de temas que interesan a toda la sociedad.
Laura Rodríguez, directora de Hércules Ediciones y socia de Empresarias Galicia. Laura, ha sido muy amable. Muchas gracias y que vaya muy bien el día.
Muchas gracias a vosotros.
Joder, casi nos hemos quedado sin tiempo. Noel Abao, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
40 segundos.
Un mensaje simplemente. Lo que comparten X, Marco Lechiare, visto en un bar de Betanzos, el cartel que pone cerrado por avería del personal. Ambos inclusive del 6 al 12 de noviembre, que será esto, de la avería del personal. Y además te cuento que la EMET ya nos dice cuál va a ser la próxima borrasca. El nombre, como no, es Borrasca Elisa. Dejará lluvias muy intensas en el norte de Francia. Veremos si sus efectos son aquí en Galicia, en principio solo en el temporal.
Sí, en temporal de mar, que se anuncia que va a ser duro también en estos próximos días. Noé, disculpas, y muchas gracias.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.